18.651 es la ley de protección integral para las personas con discapacidad, sector de la población que es minoría. Una ley que fue aprobada en febrero de 2010, tiene 94 artículos y hoy no se cumple. Esta ley establece que el 4% de las vacantes que se generan en el Estado deben ser ocupadas por personas con discapacidad. En el Parlamento el tema se trató, falta todavía reglamentar esta ley. Datos. Un dato en particular, el problema de acceso al mercado laboral que tienen justamente las personas con discapacidad. Según la última encuesta, realizada en 2004, que hizo el Instituto de Estadística, casi el 20% de la población discapacitada está activa y su sueldo es un 40% menor del de una persona sin discapacidad. Además, si la persona que sufre una discapacidad es mujer, la situación es peor. Vamos a recibir a Alejandro de Barbieri, como todos los martes, en esta columna de Economía y Felicidad.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Juan Andrés?
Y en particular, vamos a arrancar con una historia mínima, que no sé si es tan mínima. El caso de Special Listern. Es una empresa danesa que ofrece servicios de test de software y cuyo lema es pasión por el detalle. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior, con la ley que está vigente en Uruguay y que no se aplica? Bueno, esta empresa danesa, Special Listern, fue impulsada por Torkil Son, un danés que tiene un hijo cuyo nombre es Lars, un hijo que sufre trastornos del espectro autista.
Ahí está, correcto.
Entonces, montó esta empresa, Special Listern, que justamente busca desarrollar a través de este proyecto inclusión laboral con expectativas de alcance internacional, justamente a partir de esa debilidad que tiene su hijo Lars.
Ahí está.
Explicamos qué es esto del autismo, del trastorno del espectro autista.
Yo creo que esta historia mínima, como tú decías, Juan, como introducción, ¿no?, para la columna de hoy, es muy interesante, porque cuando uno recoge estas historias que aparecen en la prensa, a mí me vienen a la mente muchas cosas. Primero, lo que hace un padre por un hijo, ¿no? Primero, el vínculo que aparece un padre con un hijo, con esta particularidad o esta especialidad. Otro lema que plantea él, que es muy lindo, cuando le dice acá, no hay, le dice, no son especialistas, no son personas especiales, le dice él cuando explica, ¿no?, a los medios de comunicación de qué se trata la empresa, para aclarar que puso una empresa, ¿no?, en donde él quiere replicar este método en otras partes del mundo, donde su hijo lo pudo ayudar a poder entrar al mercado laboral. Como tú bien decías anteriormente, que también en nuestro país se generan dificultades de acceso al mercado laboral. Bueno, esta es la intención de este danés, y que pone en evidencia un tema que muy muy delicado, ¿no?, desde el punto de vista psicológico, pero que cuando uno tiene un hijo con esta debilidad, entre comillas, sin duda que la sensibilidad crece, ¿no? Que es el tema, en este caso, de trastornos del espectro autista, que vendría a ser lo que tiene Lars, pero lo que lo hace a su vez particular.
Recogemos justamente un testimonio de Temple Grandin, que habla en una charla TED sobre el mundo que necesita todo tipo de mentes.
Ahí está.
The thing about the autistic mind is it tends to be fixated. Like if a kid loves race cars,
dice que el kit de la mente autista es que tiende a la fijación. Si a un niño le gustan las carreras de autos, usemos autos de carreras para enseñarles matemática, dice. Imaginemos cuánto tarda una carrera de autos en determinada distancia. En otras palabras, usar esa fijación para motivar a ese niño, esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Me molesta mucho cuando ellos, los profesores, especialmente cuando te alejas de esta parte del país, en Silicon Valley, no saben qué hacer con estos niños inteligentes.
Bueno, esta historia que le recordarán para los oyentes, quienes se acercan por primera vez, Temple Grandin es una, quizás ahora se le dice la autista más famosa del mundo, entre comillas, por esto de que se haya hecho su película. En HBO creo que la representó Kate Blanchett en el papel de Temple Grandin. Recordarán los más antiguos como nosotros, Juan Andrés, a Rain Man, ¿no? ¿Te acordás? Dustin Hoffman y Tom Cruise en aquel famoso también papel, donde la habilidad en aquel caso de Rain Man para las matemáticas y para los números había hecho que su hermano no lo usara, entre comillas, para para lograr beneficio económico en los juegos y todo demás. Pero Temple Grandin logró, a través de su historia, que su autismo pudiera reconocerse, pudiera estudiar y pudiera tener un sentido y a su vez aportar algo al mundo. Fíjate tú cómo fue lo que ella descubre en el tema del ganado y las máquinas de abrazar, que fue lo que ella encontró trabajando con los animales. Realmente muy recomendable esta película para quienes puedan acercarse a la persona del autismo. Y como siempre decimos en nuestro enfoque en esta columna, Juan Andrés, ¿qué es lo que está por debajo de lo que estamos planteando, no? Y lo que está por debajo de esta historia es el famoso tema de la resiliencia, ¿no? El famoso tema de la discapacidad o discapacidad. Por ejemplo, yo te pregunto así, abuelo de pájaro, como hacen nuestros oyentes, Juan, ¿qué es un analfabeto? ¿Vos qué se te ocurre decir? Lo primero que te venga a la mente es un juego, simplemente.
Que no sabe leer ni escribir.
No sabe leer ni escribir. Bueno, no, un analfabeto es un perro es un analfabeto, entonces.
Sí.
No, porque.
No es un analfabeto.
Uno no puede decir que un perro no es un analfabeto. En realidad, un analfabeto es alguien que, pudiendo leer y escribir, no tuvo nadie que le haya enseñado, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden Helen Keller, para contar otra historia arquetípica, si se quiere, de lo que es la resiliencia, ¿no? Alguien que, pudiendo leer y escribir, no se le ha enseñado, por supuesto. En este caso, Temple Grandin y este chico también, por supuesto, que puede leer y escribir. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces definimos por lo que falta, que solemos medir lo que es normal y lo que no, por lo que no tiene. De hecho, el propio papá, en ese artículo, dice... El diagnóstico de lo normal se me hace muy estrecho, dice él, comprendiendo lo que estos chicos son capaces de hacer, ¿no? Comprendiendo el detalle, los persistentes que son, los detallistas, y si uno logra generarles mapas laborales muy estrictos, pero muy seguros, los chicos pueden ser muy creativos, muy responsables y muy buenos en lo que hacen. Por supuesto que hay que generar toda una capacitación para que esos chicos puedan cumplir con su trabajo, ¿no? Pero realmente se les da un lugar, ¿verdad? Se sienten útiles para la sociedad y a su vez, hay un aporte, que en general el modelo anterior de salud y enfermedad lo diagnostica como debilidad, como discapacidad, y entonces lo aíslo, ¿verdad? Lo discrimino y ya lo pongo en un lugar en la sociedad donde ya no me sirve. ¿Me explico? Y esto es lo interesante de este modelo. Explicar cuál es el camino que transita la persona. Sin duda que la familia y el propio persona que tiene esta dificultad genera, y por eso la ley que nombraste es muy importante, ¿verdad? Para poder actualizar cómo hacer para que esta persona pueda trabajar mejor, encontrar un nivel de satisfacción laboral mejor y que pueda reforzar lo que se le puede dar a la sociedad. Para eso todos debemos cambiar. Y debemos, me parece que si les quiero regalar una palabrita hoy, otro posible título de esta columna para mí, se la robaría al escritor argentino que me gusta tanto, Santiago Kovadlov, que dice la fobia a la diferencia. ¿Qué drama que vivimos en nuestra sociedad hoy, Juan Andrés? No, la fobia a la diferencia, la fobia al diferente. Porque el diferente, como le pasó a Temple Grandin, que a los 16 años pensaban que tenía un daño cerebral, porque obviamente no se comunicaba normalmente, entre comillas, el diferente nos da miedo. El diferente no sabemos cómo tratarlo, no sabemos cómo acercarnos, incluso no sabemos si tocarlo, no sabemos cómo va a responder, porque nos responde desde otro lenguaje. Entonces todo lo que nos genera diferencia en nuestra sociedad nos genera mecanismos de resistencia que nos distanciamos para poder controlarlo. Entonces acá estamos recogiendo una historia mínima tan linda de un vínculo padre-hijo que nos ayuda a convertir la resiliencia en ver, bueno, ¿qué otras personas que tenemos a nuestro alrededor podemos incorporarlas, verdad, a nuestra sociedad?
Fobia, me quedé enganchado con eso.
Fobia a la diferencia, dice Santiago Kovadlov, ¿no? Que es uno de los dramas de nuestra sociedad, ¿no? El diferente, ¡pac!, se lo aísla porque no puedo comprender lo que él suma para mí, ¿no?
Sumado eso también a la intolerancia.
Digo, exactamente. Igual
cuando alguien escucha algo que no tiene ganas de escuchar porque no está de acuerdo, directamente se torna intolerante. Perdón, no lo quiero simplificar de esa manera, pero es un comportamiento bastante extendido, si se quiere.
Es un comportamiento que si no me dice lo que yo quiero escuchar, entonces lo pongo en un compartimento de mi psiquismo que es, bueno, o están contra mí o está... Y no puedo hacer el clic de decir, bueno, pero ¿qué tiene, no, esta persona para aportarme, ¿no?
¿Eso de qué depende?
Y eso tiene que ver...
No hay una pastilla para...
Estamos buscando en un laboratorio que estamos por llegar a un acuerdo, te aviso, cuando logremos la pastilla de aceptar al otro, ¿no?
Hay una frase de Ítalo Calvino en un libro que se llama Ciudades Invisibles, que a mí me encanta repetir, que es... Kublai, que le cuenta, que escucha de Marco Polo los cuentos cuando hace todo, y le dice, bueno, ¿qué es lo más importante que te llamó la atención después de haber recorrido todo Oriente? Y Marco Polo dice que lo que comanda no es la voz, sino el oído.
Escuchar,
Claro.
Escuchar, está lindo.
Lo que comanda no es la voz, sino el oído.
Sí. Y escuchar al otro, sobre todo cuando tiene algo distinto para aportarme. Porque en realidad, cuando nos manejamos, a ver, si todos los psicólogos nos manejamos entre psicólogos y todos los periodistas entre periodistas y así sucesivamente, nos creemos que la única realidad que conocemos es esta. El mundo se enriquece cuando aparece otra persona con otra tarea o con otra formación que es completamente distinta a la mía. Y ahí se genera la diferencia y la alteridad, para hablar de un nivel superior, si se quiere, de crecimiento espiritual, por ponerle un nombre, que es cuando uno incorpora lo que el otro tiene para decirme. Muchas veces uno dice analfabeto, como volviendo a lo de hoy, ¿no? O no vidente, entonces ya lo pongo, ¿no? Bueno, también Borges era un no vidente, bueno, ¿cómo hizo desde su no videncia para generar la literatura que hizo? Y así sucesivamente, ¿no?
¿Y qué es esto? ¿Esto, el miedo a lo desconocido aumenta la resistencia?
Ahí está, el miedo a lo desconocido aumenta nuestra resistencia, o sea, nuestro mecanismo de defensa, como no sé cómo manejarme, ¿verdad? Me puedo generar distancia, puedo generar una actitud más racional para intentar comprender al otro, o puedo simplemente discriminarlo. Por ejemplo, a nivel laboral, tú lo decías muy claro, hoy, cómo se incorpora una persona con este tipo de discapacidad o con otras discapacidades, ¿no? Que pues, mismo obesidad, ahora en Estados Unidos, por ejemplo, se había prohibido el tema de que envíen una foto en el currículum, porque también con la foto puede llegar una discapacidad, por ejemplo, la obesidad, muy visible, y que alguien no quiere que eso tener una persona, ¿verdad? Con esa, no quiere ajustar la empresa a eso. Sin embargo, si te contratan, la empresa tiene obligada a generar rampas o lo que sea necesario si te contrataron por tu sapiencia, por lo que tú tenés para transmitir. Eso es, me parece, lo más importante, poder crecer como sociedad en lo que implica incorporar al otro, cada uno con sus virtudes y con sus diferencias. A veces hay discapacidades, entre comillas, más visibles, obesidad, trastorno de espectro autista, cualquier otra no videncia, como nombramos hoy, ¿no? Pero también tenemos discapacidades invisibles, también tenemos cosas que no se ven y que, sin embargo, pueden transformarse en habilidades distintas. Por eso me gustó mucho el papá, qué buen marketing que tiene, ¿no? Cuando dice, son especialistas, no son especiales, como diciendo, ellas saben lo que hacen, en el caso del hijo que es autista, ¿no? Entonces, potencia lo que uno ve como una debilidad, lo potencia como una calidad, ¿no? Entonces hay que darles tareas en las cuales ellos sepan cumplir muy bien. Son muy buenos matemáticos, muy buenos ingenieros, muy buenos en lo que es en el detalle. De repente tienen una dificultad afectiva, es verdad, dificultad para conseguir pareja, para mantener una familia. Es posible que tenga una dificultad, pero no quiere decir que primero que nosotros, entre comillas, los que nos creemos sanos, no la tengamos también. Porque ese es lo que nuestro modelo siempre quiere transmitir, Juan. No separar de ata, entonces ellos son los enfermos y nosotros somos los sanos. Eso de dividir el mundo, ¿no?, entre los enfermos y los sanos, a veces es una manera un poco virtual de querer ajustar la realidad.
Salí al encuentro en todos tus misterios. Juro que el tiempo no me acompañó.
Dice Ana del Pinar, lo esencial es invisible a los ojos. Creo que de algún modo puede resumir algo de lo que tú planteabas, Alejandro, más temprano.
Claro que sí.
Y después otro mensaje que dice, ¿qué pasa con alguien que tiene una enfermedad y no la reconoce? Que es otro aspecto, porque aquí hablamos, por ejemplo, del chico autista. En este caso son médicos que le detectaron la enfermedad cuando tenía 3 años. Pero ¿qué pasa cuando alguien adulto la tiene y no se da cuenta que la tiene?
Ahí es una pregunta, ¿no? Porque a veces pasa que uno tiene la familia o amigos, ¿no? Alguien que tiene alguna suerte de enfermedad, como por ejemplo, no sé, obesidad o alcoholismo o depresión o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, y de repente no lo reconoce. Eso es lo que los psicólogos encontramos como negación, ¿no? Que es un primer mecanismo de defensa. En general, lo que hay que hacer es ayudarlo a través de algún libro, a través de algún encuentro, algún diálogo con alguien. No tiene por qué ser enseguida una terapia, ¿verdad? A veces charlar con alguien que lo guíe y esperar también a que toque fondo. Hay muchas situaciones que uno no cambia hasta que la persona realmente no toca fondo, no se angustia, y recién después de la angustia puede salir adelante, ¿no?, y pedir ayuda. Pero generar a veces en forma indirecta, ¿no?, como mismo las columnas de la radio o algún libro que puedan ayudar, puede servir para que esa persona, bueno, en algún momento le caiga la ficha, como se dice naturalmente, ¿no? Para seguir, nos acercaba Cecilia, que el nombre de la actriz que me equivoqué, que es Claire Danes, o Danes, no sé cómo se pronuncia, la actriz de la película de Temple Grandin, que la nombré mal. Y recordar la palabrita clave que yo creo de hoy, Juan, la fobia a la diferencia que dije hoy y la resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia para quienes escuchan esta palabra por primera vez? La resiliencia es la capacidad de sobreponerse después de una adversidad. Desde el punto de vista de la logoterapia de Viktor Frankl, todos somos resilientes. O sea, el ser humano, por tener esta fuerza existencial, tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad que el destino le depara. En el caso de este chico, es un destino, un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Que en principio se lo ve como una debilidad. Sin embargo, a partir de eso, lo que uno hace con lo que le pasó, como la famosa frase de Sartre que hemos repetido en esta columna de cada hombre es, lo que hace con lo que hicieron de él, la repito porque me informo que el público se renueva, entonces de repente para los que se acercan por primera vez, recordarles esta frase de Sartre de allá de principio de año, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y la historia de este chico es eso, ¿qué está haciendo con lo que hicieron de él o con lo que vino de fábrica, entre comillas, que vendría a ser ese material genético que todos tenemos por herencia, ¿no? Y para terminar, recordar un título que a mí me parece clave, de víctimas a protagonistas, tomando la vida en mis manos, que me parece que es lo que también está haciendo este papá con este hijo, y lo que cada uno podamos acompañar como sociedad también para otras situaciones, más allá del espectro autista, en donde podemos incorporarlos a la sociedad con una tarea, ¿no?, que los ayude a resignificar. Es, en vez de pasar a la postura de víctima, en donde yo soy testigo pasivo de lo que me pasa, una postura de protagonista, ¿no? Ese es el título de la charlita que voy a dar junto con Sergio Sinai este sábado en el CELAE de 9 a 1, para los que quieran acompañarnos, están todos invitados, en la página web está el afiche para quienes quieran acercarse a ese encuentro.
¿Cómo, ¿no?, es el título?
El título es De víctimas a protagonistas, tomando la vida en mis manos. Es el título de lo que yo voy a dar. Pero el amigo Sergio Sinai, escritor también de La Nación, va a hablar sobre el buen amor en tiempos difíciles. Que también les recomiendo a este gran escritor argentino, ¿no?
O sea, en este caso, Torkilsson podría haberse transformado en víctima al reconocer que su hijo tenía este problema, y en realidad terminó siendo protagonista porque creó una empresa para él.
Muy bueno tu reflexión, Juan, porque el primer protagonista es el papá. Mirá qué lindo donde pusiste el foco, que a veces ponemos foco solo en el nene, entre comillas, o en el paciente. El primer protagonista es el papá, el que está diciendo, bueno, ¿qué hago? Ahora soy víctima, le pido al Estado o al gobierno o a los psicólogos que me resuelvan este problema, ¿verdad? Y me quedo como pasivo, soy hijo, tengo un hijo con este problema, ¿qué hago? O toma él la vida en sus manos y decide hacer algo, genera una empresa, y fíjate, una empresa que ahora están haciendo la réplica en otros países de esa empresa que hizo el papá, ¿no?
Esto no quiere decir que sea la panacea y que sirva para todos,
no.
Porque Cristina dice, bueno, aclaren bien, no todos los autistas son inteligentes, muchas veces, en fin,
como en todos
hay problemas, digamos, a la hora de informar, seamos claros.
Está muy bien, gracias al oyente que hace ese comentario. Como en todos los temas, ¿verdad? Síndrome de Down, todos los temas de estos delicados, entre comillas, por supuesto que hay grados y grados. Creo que lo que intentamos transmitir en esta columna es lo que esta historia nos inspira y después de cada uno poder encontrar dónde aplicarlo, ¿no? Pero por supuesto que cada historia es única, cada hijo nuestro es único y uno tiene que ayudarlo a llevar a lo más lejos que él pueda ir con la capacidad que él tiene, ¿no?
Me encantó el título de la charla del sábado.
De víctimas a protagonistas, tomando la vida en mis manos. ¿Cuánta gente, Juan, vive una vida que no quiere vivir y no sabe cómo hacer para cambiar? ¿Cuánta gente hay que cree que le tejen su destino y siente que no es protagonista de su propio destino? Vamos a seguir el aforismo de Nietzsche que dice amor fati, que quiere decir crea un destino que puedas amar. No puede haber peor castigo para un ser humano que creer que vive una vida de otro o de no ser protagonista, de quererse a sí mismo como es. Cuando vos te aceptás como sos, tomás la vida en tus manos y ya ahora te olvidás. No hay más quejas, no hay más excusas, no hay más refugiarse en la manada, en lo que dicen los demás. Ahora yo soy responsable de lo que hago.
¿Qué hago? ¿No le puedo echar más la culpa a mis padres por ser lo que soy?
Y después de los 40 años conviene que uno se reconcilie con su propia historia. No es menor que en una charla que di hace poco, una señora me consultó, sigo enojada con mi mamá, me dice no la pude perdonar, y bueno, sin duda que poder reconciliarse con nuestra propia historia, con lo que papá y mamá hicieron, con lo que nos tocó, me parece que también es parte del sentido de la vida y agradecerles a ellos, ¿no?
Pasa muchas veces cuando de hijos nos convertimos en padres, ¿no?
Sin
y
duda.
Ya los padres y nuestros hijos, digamos, van creciendo y ya son adolescentes o preadolescentes y empiezan como a repetir las cosas que vos le dijiste
bueno,
a tu padre, ¿no?
En El amor y los tiempos del cólera, la novela García Márquez, dice el protagonista en un momento, le dice, la primera señal de que uno se está volviendo viejo es que empieza a parecerse a su propio padre. Por eso siempre le digo a una persona, cuando me dice, mirá que me novié, Alejandro, estoy contentísimo, así que le digo, bueno, digo, mirá a tu suegro, le digo, porque ojo que en eso se puede convertir tu novio. Es buen chiste, ¿no? Pero por supuesto que vale al revés, ¿no? También, ¿no? Quiere decir que uno trae, ¿no?, una historia genética también, y a veces también trabajamos para que el gen no se cumpla como determinista, sino para también transformar eso, y las nuevas generaciones por suerte transforman la vida, ¿no?
Alejandro, gracias y nos encontramos el martes
que viene.
Suertes en la charla, chao.
Gracias, los invito a todos.